Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Oigan, me da mucho gusto recibir a Román Hernández. Ya lo conocen, es parte de este programa, psicoterapeuta, tanatólogo y conferencista. Mi querido Román, ¿cómo estás?
Encantado de estar acá. Ya extrañaba estar acá contigo.
Igual, mi querido Román, que viene regresando de vacaciones, venimos platicando. Y uno viene regresando de vacaciones y más bien a la dieta, ¿no?
Así es, porque es lo último que pensamos cuando andamos en la playa.
Sí, no, no manches.
Comer bien. Exacto. Es que es disfrutar.
Sí, la vida hay que disfrutar, nada más que yo me la paso de viaje en viaje, entonces ya disfruto tanto que ya me urge más dieta y menos disfrute. Oye, mi querido Román, vamos a platicar, nos vas a hablar de 5 cosas que te agotan emocionalmente.
Así es.
Qué interesante esto.
Y fíjate, son 5 cosas que muy a menudo pues las llevamos a cabo y no nos damos cuenta que eso nos va acabando tanto mentalmente como físicamente. Hay muchas enfermedades que las personas llegan a tener físicamente, como las dermatitis, enfermedades estomacales, problemas coronarios asociados con estos problemas a nivel emocional que no atendemos. Okay. Que no vamos atendiendo, que simplemente vamos dejando porque ya incluso nos etiquetamos como yo así soy.
Sí, sí, sí.
No, entonces, por ejemplo, la primera.
Sí, a ver, vayan poniendo atención, por favor, la gente que viene en sus coches, que nos está escuchando en sus casas, en sus teléfonos, en sus oficinas. A ver, ¿cuáles de estas tú cumples? Exacto. Quizá tú dices, ah, ya es normal, soy así, y no eres así, simplemente estás comiendo algo así.
Exacto, y no nos damos cuenta que eso nos está acabando.
Claro, comiendo me refiero a emocionalmente, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Y fíjate, esta primera característica, mucha gente incluso se llega a definir como, ay, es que yo así soy. Personas que no expresan lo que sienten. Esa es la primera cosa okay. que nos agota emocionalmente, que nos enferma emocionalmente y físicamente. El no expresar lo que sentimos. Y mucha gente se cataloga de, pues yo así soy. Yo desde chiquita siempre me guardaba lo que sentía. Es que los hombres no expresamos lo que sentimos. Ay, no, es que para qué ando contando a los demás de mis problemas. Es que no le veo sentido ni razón de ser a contar lo que expresamos, a contar lo que vivimos. Y eso nos va consumiendo.
A ver, dame ejemplos. ¿Qué son de las cosas que más en tu consultorio la gente te dice que se va guardando? ¿Cuál es el genérico?
El genérico, estoy bien. No pasa nada. Pues ya pasó. El darle carpetazo, entre comillas, porque eso no existe, a las cosas. Las personas usualmente se guardan los problemas financieros. Usualmente no contamos que andamos tronados económicamente. Claro. Y más si soy la mamá o el papá del hogar, ¿cómo les voy a decir que ando apretado económicamente?
Híjole, sí.
El segundo, cuando tienen alguna enfermedad. Ajá. Más las mamás. ¿Cómo les voy a decir a mis hijos que tengo un problema en la columna? ¿Cómo les voy a decir que su papá y yo nos traemos un conflicto de la patada? Se lo van guardando. Tercero, que igual veo mucho en el consultorio, en las relaciones de pareja, cuando el tema sexual ya no está dando. Pocas veces dicen, oye, es que sexualmente ya no me atraes o sexualmente ya no, esto no es funcional, se lo van guardando. Son principalmente las cosas, porque hay una lista interminable, pero son las principales que detecto que en las relaciones de pareja poco platican, ¿no? Como sí. El ya no estamos bien en la intimidad, se lo guardan. Y eso se va, pues nos va consumiendo.
Dijiste una cosa bien interesante ahorita, como que hay cosas que dices, ¿para qué la digo si de cualquier manera no se va a resolver? Y sí, efectivamente creo que hay cosas que aunque las digas, no se van a resolver. Sin embargo, sí hay algo que se va a resolver y es tus emociones. Uh-huh. Se van a filtrar, se van a limpiar, o sea, se va a relajar. Exacto. El asunto. Pero si la vas cargando todo el tiempo, es cierto, ¿no? Cuando hay una relación, no sé, digamos, por decirles algo, a todos nos ha pasado que algún día nos han terminado o nos han tronado. Uh-huh. En una relación y no lo dices. Y entonces nada más andas diciendo, sí, porque sí, terminamos, sí, ya no era el momento, sí, tal. Y sí te dolió que cuando tú estabas contento te dijeron que ya no, te cortaron, ahora sí que se acabó la película, te dijeron que siempre, que ya no iba a haber más historia. Y esas cosas duelen. Y aunque parezca que no, cuando las expresas y cuando las dices, te relajas y descansas. O como que tu alma descansa, tus emociones se empiezan a filtrar, se empiezan a salir. Entonces es como hasta el hecho de verbalizarlo. Hay cosas que nunca podemos decir. Exacto. Y el hecho de repente decir, ah, yo la verdad siempre me dio mucho miedo ser que me va mal de dinero, o que me han terminado todas mis novias, o me han terminado todos mis novios, o siento que no soy suficiente en el trabajo y constantemente me lo están diciendo y me siento mal. El hecho de que se lo digas a un amigo, a una amiga, a una persona, hasta a un extraño, te ayuda, ¿no? Ahí sí ayuda. O sea, quizás no resuelve el trabajo, pero te ayuda a que tú no vayas cargando esto, ¿o qué opinas?
Fíjate, totalmente. Ahorita estoy recordando que últimamente hemos hecho algunos videos en la calle donde salimos a preguntarle cosas a las personas y nos ha tocado que en más de una ocasión una pregunta muy puntual se convirtió casi en una sesión de terapia, ¿no? Porque las personas de pronto tienen esa necesidad de desahogarse, pero a veces no encontramos la persona idónea, porque a lo mejor quiero desahogarme con mi papá o con mi pareja, pero me termina aconsejando, me termina regañando, me termina diciendo que todo lo que hago estoy mal, y que aprendemos, mejor ya no expreso lo que siento, porque además ya pasó, porque además no les importa, porque después me van a lastimar con eso, un sinfín de razones para guardar lo que sentimos. Uh-huh. Y esto nos lleva al segundo, la segunda situación que nos agota emocionalmente, que es sobrepensar.
Sobrepensar.
Darle vueltas a la situación, ¿no? Como los ratoncitos, estar rumiando ahí, como estar carroñando como el mismo pensamiento una y otra vez, una y otra vez. Y algo que decías tú, hay cosas que ya no vamos a resolver, uh-huh. ¿no? Ya pasaron. Sí, afuera ya no se resuelve nada, pero adentro se resuelve todo. Químicamente, neurológicamente, emocionalmente, se liberan una gran cantidad de cosas. Cuando tú dices, ya no puedo, ya no más, hasta aquí. Hay personas, fíjate, que les cuesta mucho trabajo decir los términos como son. Ejemplo, llegando al consultorio y me dicen, es que mi familiar ya se fue, refiriéndose que aunque murió. ¿Se fue a dónde? Yo juego un poquito con eso para que su mente empiece a caer en cuenta. ¿Se fue a dónde? No, pues ya no está con nosotros. Entonces, ¿con quién está? Bueno, pues ya está con Dios. ¿Y a qué hora te lo devuelve? Entonces, juega un poquito con ellos porque les cuesta trabajo decir, se murió. ¿No? Y ya nunca más lo voy a volver a ver, porque eso va a repercutir en una emoción genuina y no en una emoción aderezada con el ya se fue, se nos adelantó en el camino. Y eso nos libera mucho. ¿Duele? Sí. Pero es mucho más liberador que estar con el sufrimiento y con este rollo de estar sobrepensando la misma situación una y otra vez.
Me encanta eso. Es una frase fantástica. Aunque ya no se resuelva nada afuera, se resuelve todo adentro. Uh-huh. O sea, ya no vas a regresar con la pareja, ya no vas a poder, no sé, lo que sea. Pero el decirlo, oh, te aliviana. Hace poquito hice una entrevista con Drake Bell, este chico de Drake and Josh, no sé si los viste, pero no sé si lo ubicas, uh-huh, pero uh-huh. La entrevista, él tuvo un abuso sexual muy fuerte por parte de Nickelodeon, y él me decía, simplemente verbalizarlo, simplemente poder decir, tuve un abuso sexual y poderlo decir ya... Oh, te relaja, te sientes que se te quita peso y como dices tú, químicamente te aliviana. Y acuérdense que que hoy ya está completamente comprobado que muchas de las enfermedades se somatizan, o sea, se generan a partir de las emociones que no sacas. Exacto. Entonces, ok, no vas a regresar con esta pareja, no te van a... sí, te robó tu amigo, sí, te robó tu amiga, sí, igual tu orientación sexual, bueno, la parte gay, ¿no? De hombres y mujeres, ¿cuántos años seguir la gente? Gente que no ha podido decir lo que es muy normal y muy lógico, porque es muy difícil socialmente, pero vas cargando y cargando y te vas claro. lastimando y emocionalmente te estás lastimando por dentro. Entonces, digan las cosas. Yo sé que me estoy deteniendo demasiado en cada punto, pero es que está muy interesante y si no, hacemos una segunda parte.
Claro.
Te quiero preguntar algo. Decías, el segundo punto era rumiar, o sea, pensar y pensar y pensar. Yo soy muy intenso, mi querido Román. Muy intenso. Y de las cosas que más me han costado trabajo es cuando algo me lastima, me duele, dudo de mi pareja, dudo de mi trabajo, no sé si me van a correr, tal. En el baño, en la regadera, uh-huh, en el día, uh-huh. En el trabajo, no dejo de pensar y de pensar. ¿Cómo puede uno parar ese tren de pensamiento que yo de repente digo, no mames, soy mi peor enemigo?
Uh-huh. Fíjate, y la herramienta es muy sencilla, porque mucha gente dirá, pues sí, suena muy bien eso de deja de pensar y darle vueltas a las cosas, pero es imposible, y más cuando es un pendiente, no un tema ahí. La herramienta es muy sencilla, sácalo de la forma en como puedas. Háblalo mientras estás en la regadera, en vez de pensarlo, háblalo.
Dilo,
o sea, y ponle emoción.
O sea, háblalo desde el fin, verbalízalo, háblalo en alto.
Exacto, báilalo, cántalo. Grítalo, escríbelo, sácalo de la forma en como puedas y vínculalo a una emoción. A lo mejor mi idea es, me van a correr, mi idea es mi pareja me está engañando, mi pareja es que tal y no soy lo suficiente. Dilo. Estoy pensando, y hay una técnica que me encanta mucho, que es una especie de clarificación, porque es, estoy pensando que. Porque no es lo mismo, me van a correr, a poner el prefijo, estoy pensando que.
¿No? Estoy pensando que posiblemente me corren.
Ajá, y después el siguiente es, ahora otro prefijo más, que es, me doy cuenta que estoy pensando que me van a correr. Y al final los pensamientos no me pueden hacer daño. Solo estoy pensando. Y esto empieza a disminuir. Ahora, algo bien importante también
es... O sea, diciéndolo empieza a bajar.
Claro, porque no es lo mismo decir una sentencia tan marcada como mi pareja me engaña, a estoy pensando que mi pareja me engaña. A me estoy dando cuenta que mi pareja... Me estoy dando cuenta que estoy pensando que mi pareja me engaña. Solo estoy pensando. Y esto me hace sentir preocupado, me hace sentir nervioso. Eso disminuye. O sea, la mente Imagínate, es como si estuviéramos en una habitación de 2x2 con 30 niños. Eso es una locura. Pero vamos sacando niño por niño, vamos sacando niño por niño. El espacio cada vez es un poco más claro, ¿no? Empezar como a desahogar pruebas, por decirlo de alguna forma.
Está interesante eso. Yo, por ejemplo, les puedo decir que cuando me pasa eso, me cuesta muchísimo trabajo, mi cabeza no para de pensarlo, ¿no? Y entonces, es que iba a decir algo que se me fue el avión, pero una de las cosas que hago es pensar en un río. Y uh-huh. Entonces pienso en el río y pienso en que mis pensamientos vienen en el agua, es decir, déjalos que se vayan, ya. Déjalo que se vaya. Y sigo pensándolo, y déjalo que se vaya. Y como que empiezo a ver en mi cabeza, a imaginarme el río para que mi pensamiento se vaya. Y eso no necesariamente me quita el pensamiento, a veces sí, uh-huh. pero me da tranquilidad.
Claro, y mira, fíjate, qué bueno que lo dices, porque si a esto le añadimos como la solución mental, por muy extrema o ilógica que parezca que le podría dar, la mente se relaja. ¿Qué tal y me corra? Bueno, vamos a ponerlo como en una supuesta realidad. ¿Qué pasa si me corra? Me voy a morir, no voy a tener la forma de salir adelante. A ver, ¿cómo lo resolvería? A ver, supongamos que sí me están corriendo, ¿qué voy a hacer? Ah, pues tengo un contacto, tengo tal. Aunque no esté pasando, el simple hecho de que ya lo solucione en mi mente y verbalice la solución, ya voy a estar mucho más tranquilo. Y si después a esto le puedo poner patitas, yo me refiero como ya acciones claras, ese pensamiento se convertirá ya en una realidad. Una realidad que estoy trabajando hacia una solución.
Sí, ese me fascina también, es buenísimo. También algún día algún terapeuta me lo dijo. Me dijo, ok, piensan que sí. Ok, me van a correr, ok. ¿Qué va a pasar si te corren? O sea, ya, date por corrido. ¿Qué va a pasar? Ok, no voy a tener dinero para pagar la renta, no voy a tal, pero podría pedirle a mi tío que me preste, podría tal, voy a buscar otro trabajo. Quizá encuentre otro trabajo que me gusta más que este, quizá tal. Es como darte cuenta que aún eso que te duele tanto puede no ser, no te va a matar, no va a acabar con tu vida, ¿no? Yo escribí en un libro que decía, lo único, ya ves que siempre dices, es que me voy a morir. Y digo, lo único que hace que te mueras es cuando te mueres. Uh-huh. Nada más. O sea, ni la muerte de un familiar, ni ninguna situación, ni que te deje la pareja. O sea, nada hace que te mueras más que cuando te mueras. Sí. Y también algún día leí algo que se los quiero compartir porque me gustó mucho, que es, tú no eres tus pensamientos. Alguien me lo dijo alguna vez y me encantó y lo tengo apuntado literal en mis notas de mi teléfono cuando estoy así en caos, en emergencia. Pero bueno, tú no eres tus pensamientos, porque de repente dices, todo es como, no manches, es que me voy a enfermar y me voy a enfermar y si me pasa esto, entonces ya no voy a ir al viaje, tal, y de repente, a ver, cabrón, tú no eres tus pensamientos. O sea, eso es lo que estás pensando. Pero hay algo todavía, date cuenta de lo que estás pensando. Por eso me encantó lo que dijiste tú. Uh-huh. Me estoy dando cuenta que estoy pensando, lo cual significa me salgo de mí y me doy cuenta que hay algo arriba de mis pensamientos, claro, que es mi conciencia, ¿no?
Y que incluso, por eso es muy importante la meditación. La meditación no solo es como siéntate en flor de loto y di om, no, meditar es poner atención al momento presente. El mindfulness nos ayuda muchísimo para ello. Yo tengo un taller justo que habla mucho acerca de la meditación, el momento presente y demás, y que la meditación es algo que se debe practicar constantemente. Si no tenemos el hábito, empecemos una vez a la semana. ¿Por qué? Porque la meditación a la larga forma una herramienta en nuestro cerebro, una herramienta neurológica para evitar que los pensamientos nos atropellen constantemente. Cuando ya meditas, los pensamientos los observas, como bien lo dices tú, como un pensamiento y que fluya. Claro. Como un río, como una pecera. Ahí viene el pececito, pues sí, ya sé, que es el pez naranja que me agobia, que siga.
Okay. La gente dice, buenos días, Jordi, yo imagino una sala de cine donde se reproducen mis recuerdos y me imagino quemando la cinta con las memorias que ya no quiero recordar. ¿Es buena opción?
Sí, claro. Mira, ayuda muchísimo como herramientas, yo les llamo de disociación, porque temporalmente te alejan del cómo te sientes, pero también hay que ponerle soluciones. Hay que ponerle patitas, herramientas conscientes que nos permitan continuar con nuestra vida.
Dice, totalmente identificado con todo lo que está diciendo el doctor. ¿Dónde está para ir? Ahorita vamos a dar sus datos y vamos a dar todo. Vamos con el tercer punto, ¿no? Son cinco.
Ay, este es algo que le encanta a muchas personas. Yo antes estaba ahí metido todo el tiempo. El perfeccionismo. Cuando queremos resolver todo como a mí, no como deberían ser las cosas, no. Como quiero yo que sean las cosas. No queremos que las cosas fluyan como tienen que fluir, no, sino como tienen que ser como yo quiero y porque así yo quiero. De pronto hay gente que no asimila mucho o no pasa el proceso de aceptación de muchas situaciones por el perfeccionismo. Ejemplo, tiene una enfermedad, ¿pero por qué a mí? Pues porque te tocó esa enfermedad, ¿pero por qué me dio a mí? Si yo soy tan buena persona, si yo hago esto, si yo como saludable, si yo hago ejercicio, ¿pero por qué a mí? Bueno, es que hay cosas que no están en tu control. Sí. El perfeccionismo va pegado con el control, son hermanos. Sí. Tenemos que aprender a entender que las cosas no tienen que ser como uno quiera para que sean perfectas.
Sí.
La vida es bonita, estamos completos, pero cuando vivimos con este pensamiento de escasez, de carencia y con una autoestima muy devaluada, pues es cuando más perfeccionistas somos.
Completamente de acuerdo. Fíjense, aquí hay algo, yo también caía mucho en el perfeccionismo y sí les quiero decir algo que me ayudó a mí mucho, y es los seres humanos se equivocan. O sea, una de las características de un ser humano es equivocarse. Si tú no te equivocas es que no eres ser humano. Entonces, uh-huh. cada vez que te equivoques, te sale algo mal, no te salió tan bien esa entrevista de trabajo, esa situación, esas vacaciones, esa organización, ese pastel, esa cosa que es, güey, eres persona. Y las personas se equivocan, es normal, es parte de las características de un ser humano, es normal equivocarse. Entonces, no te preocupes, no te saques de onda, no te malviajes. Y yo se lo platicaba a mi hija este fin de semana, me fui de viaje con ella. Ella y yo somos muy parecidos y ambos muy perfeccionistas. Y yo le decía, mi amor, me di cuenta que siempre en los viajes yo quería que todo saliera como era, a tal hora, a tal tour, tal, a tal grado de que uh-huh. yo llegaba que yo algún día ya vine a este lugar de vacaciones y quiero que en esta calle cuando caminemos se vea el atardecer como yo lo vi el día que vine la primera vez, real. Claro, claro. Y yo salía a la hora específica para que se viera el atardecer. Por supuesto, ¿qué pasa? Que cuando eres tan perfeccionista todo te sale mal y te juega en contra muy fuerte, porque como eres controlador, cada cosa que no te sale te enoja y te molestas. Entonces, tuviste 3 puntos lindos en el día, pero ese último que no salió uh-huh. hace que los otros 3 ya los invalides. Y entonces la pasas terrible y todo el tiempo tienes momentos de frustración porque es imposible controlar la vida, porque exacto. no sabes si va a estar nublado, si va a haber más tráfico ese día, si ese día no se ve el cielo, si le tocó un semáforo antes y hay tráfico y ya no llegaste. O sea, en cambio, cuando ya dejas y dices... En algún momento de mi vida dije, deja que fluya, que pase lo que pase, que sea lo que sea, entonces ya no, olvídate, igual y no ves el atardecer, igual ves otra cosa más padre, uh-huh. otra menos padre, todo pinche, todo padre, no sabemos, pero ¿qué crees? Ya no tienes ese estarte juzgando de que salga como querías, porque como ya no esperas nada, ya nada te hace daño y entonces eres más feliz.
Claro, porque justo esa persona perfeccionista... nunca está satisfecho. Exacto. Es el eterno insatisfecho, porque no están las cosas como debería. Y como dices tú, están tanto cuidando con lupa lo que tiene que ser, que dejan de lado lo que está sucediendo. Y hasta hay una frase que dice, cuando dejas de esperar lo que tú quieres y simplemente empiezas a ver lo que está sucediendo, ahí está la vida. La vida es eso, enfocarte en lo que sí está pasando.
Claro.
Pero la gente justo se enferma muchísimo por querer tener el control absoluto de todo. Y si no lo tengo, entonces estoy mal. Y eso empieza a generar muchos problemas estomacales. Yo recuerdo que en alguna ocasión que las cosas no salieron como yo quería en un evento, en una conferencia que iba a dar, al final ni la di porque me dio un dolor de estómago. Impresionante de estar, es que las luces, es que el audio, es que chilla la bocina, y es que cómo es posible que si les pedí una sala de este color, pusieron... O sea, mi enojo me llevó a emanciparme un dolor de estómago a tal grado que tuve que decir, no puedo dar la conferencia. Porque ya era una imposibilidad no psicológica, porque a veces podemos fingir, ah, ya no pasa nada, sonreímos, aunque por dentro estemos mal. No, en esa ocasión fue, literal, un dolor de estómago tan fuerte que no di la conferencia. Entonces, a veces, uno mismo se genera muchas enfermedades.
Dice Jordi, una pregunta para el doctor. Al no poder expresar tus sentimientos, llega el momento de pánico, donde uno, consumido por sus sentimientos y pensamientos, comienza a tener una necesidad de hablar con las personas y saber cómo están, si se sienten bien o no.
Claro, empezamos a proyectarnos con los demás, ¿no? No me pongo atención a mí, pero sí quiero que todos los demás me cuenten sus problemas. Somos de esta frase de oscuridad de tu casa, candil de la calle. Andamos ahí buscando ayudar al medio mundo, pero nuestra casa, nuestra persona, nuestra esencia está oscura. No le ponemos atención a lo que sentimos.
Perfecto. ¿Cuál sería el cuarto punto?
Ay, el resentimiento. Okay. El resentimiento es estas personas que dicen, yo perdono pero no olvido. ¿Por qué lo voy a perdonar si no fue cualquier cosa la que me hizo? ¿Pero por qué me puso el cuerno el fulano aquel? Fíjate que ocupamos a veces herramientas, o algunas personas he escuchado que le ponen sobrenombres a la expareja, específicamente en ese caso, es un resentimiento. El claro. No decir fulanito.
El innombrable.
Exacto. Es un resentimiento.
Cálmate, Voldemort.
Claro. Sí. O sea, no quieren decir las cosas como son. Y eso se llama resentimiento. No puedo aceptar las situaciones como ya sucedieron. Entonces, el resentimiento es el veneno que yo me tomo para que el otro se muera.
Estoy de acuerdo.
Entonces, todo el tiempo estoy pensando en la otra persona, en lo que me hizo, en lo que me dañó, pero ves, y más caemos en el victimismo. Yo, que siempre fui buena persona con la otra, quien me hizo daño, ese resentimiento, tú lo decías hace ratito, empieza a generar muchas enfermedades. Platicaba con una amiga que ella está, es especialista en todos los temas de cáncer. Ella me decía justo que muchos de los cáncer de hígado o de páncreas está muy relacionado con el rencor que le tenemos a los papás. Yo nunca le voy a perdonar a mi papá que no estuvo conmigo en mi graduación de la primaria. Ese tipo de resentimientos empiezan a generar algún tipo de células cancerígenas, y me platicaba esta especialista que se van mucho al hígado, al páncreas, a generar pues algún conflicto. Pero muchas personas lo que decían es como, ay sí, pero es físico, ¿no? Es un órgano, ¿qué tiene que ver con las emociones? Todo, porque el ser humano es, no solamente son mente y emociones, sino también son procesos neuroquímicos.
Oye, me encanta, está bien interesante. Dice, hola Jordi, hoy me siento justo así, tengo muchas ganas de llorar, no puedo ser feliz por más que intento, siento que nada me hace feliz. ¿Qué le podrías decir? Es una chica.
Yo lo que te podría decir es, date un tiempo para respirar. O sea, tu vida no está definida por eso, pero también es importante que empecemos a escribir, a externar qué es eso que me lleva a estar así. Recordemos que un ataque de pánico, un ataque de tristeza, de llanto, de enojo, solo es una consecuencia de estar reprimiendo por mucho tiempo algo. Yo tuve hace muchos años ataques de pánico, y yo lo que quería era matar el ataque de pánico. Y no entendía que más bien yo venía reprimiendo un montón de cosas. Yo siempre me quería hacer el fuerte, el que no necesita a nadie, el que puede con todo. Esa postura y esa careta, porque es una careta del que yo puedo con todo y no necesito de nadie, pues empezó a generar ataques de pánico. El ataque de pánico no se soluciona solamente respirando y pensando bonito, sino entendiendo qué me está desarrollando. Es como un volcán. Para que el volcán haga erupción es porque abajo hay un montón de cosas que se están procesando. Entonces ella, esta chica que nos está escribiendo, yo le diría eso, ¿qué hay debajo de ese llanto, de este desánimo, de esta tristeza? ¿Qué hay debajo? Y empecemos a escribir. Agarra un pizarrón, una hoja blanca. A veces de pronto esperamos como, ay, necesito tener el libro de tal o la libreta para poder. No, agarra una hoja que tengas ahí, un recibo telefónico, y agárrate a escribir lo que sientes. Tu celular, todos tenemos un celular a la mano. Grábate. A veces estamos tan saturados en nuestra mente que no sabemos ni cómo empezar. A mí me pasa mucho eso. Yo no sé cómo empezar a escribir lo que siento hoy. Pero que si agarro, me pongo mis manos libres, pongo notas de voz y me suelto. Y es increíble porque la mente empieza a conectar con los recuerdos, con emociones, con sensaciones. Y cuando menos me doy cuenta, ya estoy llorando. O ya me calmé. O ya estoy riéndome. Y para mucha gente dirán, pues está loco. No, son herramientas que ocupamos para poder comprender lo que pensamos y externar lo que sentimos.
Oye, me encanta lo que dijiste. Y nada más yo añadiría a esta chica que nos está escuchando. Y no voy a decir su nombre por respeto. Pero escribir funciona cañón, porque luego cuando dicen escribir, ¿es qué? ¿Escribir qué? ¿Y cómo me va a solucionar eso? A mí me cuesta mucho trabajo escribir, uh-huh, a pesar de lo que parecería, porque pues me he dedicado algún tiempo de mi vida a eso. Pero cuando tengo problemas muy duros, emocionales, que ya no puedo más, siempre me dicen, ¿no? Mi psicólogo, Tara, donde vaya, me dicen, escribe, escribe. Y lo he hecho pocas veces, como unas 6-7 veces en mi vida, y me siento así con un cuaderno y empiezo, siento que tal, es que te odio porque esto, es que, y pongo groserías y todo, tal, y pongo el nombre de la persona que no soporto porque me hiciste esto o hiciste esto en mi familia, lo escribo, y después de 2, 3, 5, 10 hojas, según cada quien, de repente te das cuenta que ya te vas como hilo de media, o sea, empiezas a escribir, claro, escribir, y se los prometo que se baja tu ansiedad, o sea, te relajas, tal, luego lo vuelves a leer y lo lees y dices como, oh, como que es sacarlo, es como decirlo, en serio funciona muchísimo. O sea, no es casualidad que todos los terapeutas, que todos los sistemas, que todos los grupos de apoyo te sugieran escribir. O sea, escribir ayuda mucho. Si me están escuchando ahorita y no saben, ya se sienten así en el borde con alguna situación, escríbanlo con todo el enojo, rayenlo. Yo he roto hojas, le he puesto así tan fuerte a la pluma que he roto esa parte de la hoja. Les prometo que funciona muchísimo.
Y algo bien importante, y va añadido a lo que dices, es no se juzguen. Si quiero decir que le miento a la madre a alguien que quiero mucho, pues sí, es mi sentir. Y lo que siento no es realidad. Pues es lo que estoy pensando. Es que a veces tengo ganas de morirme, pero me dice mi mamá que es un mal pensamiento. Pues es que es algo que estoy pensando en este momento. Quizá me siento muy saturado. ¿no? Es que de pronto siento que odio y aborrezco a mis papás. Bueno, pues es lo que estás sintiendo en ese momento, lo que estás pensando. No es una realidad. Porque quizá cuando ya hables con lo que sientes, con esa forma tan genuina, todo eso disminuya.
¿Y el último cuál es? ¿El último de las 5 cosas que te agotan emocionalmente?
No tener un plan en nuestra vida, no tener como una idea de hacia dónde vamos. No quiere decir que tengo que tener una meta clara y perseguirla y no desistir nunca. Hay una frase que a mí me choca en lo personal porque no siempre, creo que no siempre aplica. Dice, insistir, persistir y nunca desistir. No es cierto, a veces sí tenemos que desistir. Cuando te das cuenta que no es lo tuyo, que ya no llena, ya no contribuye a tu crecimiento, a tu misión, a tu vida, pues a lo mejor ahí sí vale la pena desistir. Pero de pronto no tener una meta hacia dónde movernos mínimo al día, tampoco digo que hagamos un plan a 30 años, a 20 años, no, al día. Con que yo no tenga el plan de qué busco, qué quiero, lo que va a pasar ahí es algo bien interesante. Si yo no tengo planes de qué quiero hacer hoy o esta semana, voy a empezarme a sumar a los planes de los demás. Y voy a llevar la vida que mi mamá quiere, claro, la vida que mi pareja quiere, la vida que mis hijos quieren. Y van a pasar 1, 2, 3 años, no nos vayamos tan lejos, una semana y decir, no he hecho nada. ¿De qué me sirvieron, ahorita que estamos de vacaciones, ¿no? Bueno, algunos están de vacaciones, ¿de qué me sirvieron esas vacaciones? Si no hice nada. ¿De qué me sirvieron irme a la playa o irme a otro lado? Si hice lo que los demás querían. Ahí entra esta parte de andar complaciendo a los demás. Pero complacemos a los demás porque yo no tengo una idea clara de qué es lo que quiero en mi vida. Si yo tuviera una idea clara de qué es lo que quiero en mi vida, de qué es lo que busco para mí, difícilmente andaría complaciendo a los demás. Entonces, es muy fácil decir, dile no a las personas, ponle límites a las personas. Es muy fácil decir, sí, eso.
Pero si no sabes a dónde vas, exacto, ¿cómo se los pones?
Exactamente.
¿No? Interesantísimo. 5 cosas que te agotan emocionalmente. No expresar lo que sientes, sobrepensar las cosas, buscar el perfeccionismo en tu vida, el resentimiento con todas las personas y todas las situaciones que has vivido y no tener un plan. Román, muy, muy, muy padre, muy interesante como siempre. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde puede tomar cursos? ¿Dónde se puede acercar a ti?
Bueno, me pueden contactar en cualquiera de mis redes sociales. Estoy como psicólogo Román Hernández en Instagram, Facebook, en Twitter y en TikTok. O me pueden mandar un WhatsApp al 55... ya ando olvidando el de 16 83 46 91.
Otra vez, por favor.
55 16 83 46 91.
Ok, esto te puede mandar que un WhatsApp ahí.
Un WhatsApp y con mucho gusto puedo escucharles, atenderles y pues también buscar soluciones. Tampoco se trata de que todo lo solucionemos con frases bonitas, no, ayudemos a las personas a que tengan herramientas para enfrentar su vida.
55-16-83-46-91, 55-16-83-46-91. ¿Dónde está tu consultorio? ¿Por dónde estás tú?
Aquí somos vecinos, estamos aquí en Mariano Escobedo, aquí en Polanco.
Perfecto, buenísimo. Y cursos también hay, ¿verdad?
Sí, de hecho tenemos, justo acabamos de iniciar hoy uno que se llama, o sea, Reto talleres. 21. Uh-huh. Reto 21 son 21 días de amor propio, 21 días para fortalecer y crear la mejor relación con nosotros mismos. Vamos iniciando y tenemos más justo para tener mayor conocimiento de nosotros, para fortalecer nuestra autoestima. Y con mucho gusto, quien nos pueda escribir, le compartiremos toda la información.
Buenísimo, ahí está Román Hernández, muchas gracias.
Son las 12. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.